Radio Voz. Alegría de vivir.
By the fire, your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, I go, ane, chucking more fina, anane, chucking more fina, ane.
Start my truck. Radio Voz presenta Voces de Verano con Olga Vilar.
Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Jam in the small jam way.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es lunes 4 de agosto, son las 9 y un minutos de la mañana y aquí comienza en Radio Voz, Voces de Verano. Les acompañaremos, como saben, hasta las 2 de la tarde, salvo si nos escuchan desde A Coruña, donde podrán seguirnos hasta las 10 de la mañana, o si lo hacen desde Carballo, donde les acompañaremos hasta las 12, hasta el mediodía. Para el resto de Galicia, como digo, hasta las 2 de la tarde. Hoy en el programa, como siempre, hemos tratado de buscar un poco de todo. En esta primera hora tendremos ocasión de hablar sobre el uso y el abuso de los menores sobre los móviles. Es decir, cada vez pasan más tiempo delante de las pantallas del smartphone, tal y como revelan los numerosos estudios que van saliendo a la luz. Por ejemplo, según uno realizado ya en 2023 por la ONU, en todo el mundo un niño se conecta a Internet por primera vez cada medio segundo. Los datos de aquel año reflejaban que en España el 23,3% de los menores de 10 años ya tenía móvil propio. Por otra parte, otro estudio, en este caso más reciente, de Save the Children, que se hacía público hace tan solo unas semanas, refleja que hasta el 33,5% de los jóvenes reconocen que siendo menores de edad fueron contactados a través de Internet por adultos que perseguían fines sexuales. Un contacto por Internet que normalmente se da también a través del móvil. Bueno, pues en esta primera hora de programa analizaremos estos y otros datos. Hablaremos de esta problemática con Fernando González Truque. Él es sociólogo y director de la Asociación Alar Galicia. También en esta primera hora escucharemos a nuestra compañera Antía Díaz Leal, charlando con el presidente del patronato de la Fundación Fragas do Mandeo, con Fernando Bandín, acerca de los proyectos de recuperación del entorno de este río. Nos asomaremos a las efemérides de este 4 de agosto, que entre otras muchas cosas nos dejan, ya que estamos hablando estos días de ola de calor, que afecta también a Galicia, sobre todo al sur, a la mitad sur de la comunidad autónoma, que en Sevilla en el año 1881 se registraba el récord de temperatura más alta de Europa, aquel 4 de agosto, con 50 grados. Bueno, pues como digo, en este primer tramo de programa también nos asomaremos a las efemérides. Después, ¿qué otros contenidos les acercaremos? Pues nos vamos a asomar a la red de museos de Lugo. El Museo Provincial, el Museo Provincial do Mar, el Museo Fortaleza Sampaio de Narla y el Pazo de Tor. Una red museística constituida en el mes de junio de 2006 y que está inmersa este mes de agosto en numerosas actividades, entre ellas las residencias artísticas y literarias, de las que hablaremos en la segunda hora de programa aquí en Voces de Verano con su responsable, con la gerente de la red museística de Lugo, con Encarna Lago. Y más contenidos de esta mañana, en la que tendremos ocasión de acercarnos a un establecimiento hotelero muy peculiar. Se llama Mi Tesoro, está ubicado en Viveiro y son cabañas inspiradas, digamos, en El Señor de los Anillos, de ahí el nombre también del establecimiento. Queremos hablar con su propietaria, con Virginia Mateos, de cómo surgió esta iniciativa y de cómo les está yendo, qué balance hace de lo que llevamos de verano. Y hablando del verano, también hoy hablaremos de socorrismo. En concreto, tendremos como invitado, aquí en Voces de Verano, a José Meitín. Él ejerce como socorrista en la playa de Esteiro, en Xove, en la provincia de Lugo, desde el año 1999. Nada más y nada menos. Algo bastante extraño, porque ya saben que el puesto de socorrista, pues suele cambiar normalmente de un año a otro. Hay quien repite, evidentemente, pero bueno, que lo raro es llevar tantos años, como digo, vigilando, cuidando a los bañistas, que en este caso se acercan a la playa de Esteiro. Pues él será también hoy uno de los protagonistas de Voces de Verano. Y más cosas, ¿qué más les puedo contar? Bueno, a las 11:30, como cada día, escucharemos al doctor Jacinto Valverde de Laboratorios Marnis, dándoles los consejos y el asesoramiento que ustedes le piden a través de nuestro teléfono, el 981 13 44 33, 981 13 44 33. Hoy es lunes, así que a partir de las 12 también hablaremos con Ana Iglesias, periodista y compañera, entre otras muchas cosas, pero sobre todo de fiestas, de algunas de las fiestas que, bueno, de las que pudimos disfrutar estos pasados días y de las que vamos a poder seguir disfrutando a lo largo de esta semana. Fiestas de las que también hablaremos hoy, por cierto, en concreto centrándonos más en las de María Pita, con Víctor Lamela, el responsable de coronaonline.es. Será ya en el último tramo del programa, en el que también trataremos de acercarnos al Festival de Jazz de Pontevedra, que arranca este lunes y que se va a prolongar hasta el 8 de agosto. Bueno, pues todo esto y mucho más en una mañana en la que, por cierto, pues también estamos pendientes de la actualidad, una actualidad que hoy nos deja los datos del paro correspondientes al pasado mes de julio. Conocíamos que el desempleo bajó ese mes en casi 1.400 personas, hasta los 2,4 millones de desempleados, lo que supone su menor cifra en este mes en 18 años, según los datos, como digo, hechos públicos esta mañana por el Gobierno, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La bajada del paro en julio de este año es en cualquier caso muy inferior a la del mismo mes de 2024, cuando cayó en más de 10.800 personas. Se trata de la caída menos acusada para un mes de julio desde el año 2002. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro se redujo en todos los meses de julio, con excepción de 2005, 2007 y 2022. Por otra parte, otro de los datos que se hacía público junto con los del paro tiene que ver con las afiliaciones a la Seguridad Social. Bueno, pues la Seguridad Social ganó una media de 4.408 cotizantes en julio respecto al mes anterior, lo que supone un tímido 0,02%, y el sistema alcanzó un nuevo máximo histórico con 21.865.500 afiliados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Destacar también que el aumento de afiliados medio registrado en julio de este año contrasta con la caída contabilizada en el mismo mes del año pasado, cuando la afiliación descendió, a pesar de que la caída del paro fue mayor, en 9.783 personas. Y contarles también que aquí en Galicia estamos muy pendientes de los incendios registrados en estas últimas horas. Uno de los puntos críticos durante todo el fin de semana fue Ponteceso. Ayer el fuego allí no dio tregua. Al caer la tarde habían ardido llamas de 440 hectáreas. Cuando parecía que un foco había quedado al menos controlado, se activaba otro. Una zona que parecía ya extinguida se reactivaba poco después, merced al viento del nordés, que se convirtió en el verdadero quebradero de cabeza para las cerca de 500 personas que, entre emergencias y vecinos, trabajan a destajo para mitigar los efectos de un desastre medioambiental que golpea duro a las tierras del Bardo Eduardo Pondal. Bueno, tienen todos los detalles de lo ocurrido durante las últimas horas en Ponteceso en la edición de La Voz de Galicia, de la mano de nuestro compañero Tony Longueira. Y contarles también, por otra parte, que según otra de las noticias recogidas hoy por La Voz, los ciberdelincuentes se adaptan al verano con falsas promociones y ofertas de trabajo. Los expertos alertan de estafas que suplantan datos y de llamadas que graban a las víctimas. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y nos ponemos en marcha. Vamos a conocer cómo va a evolucionar el tiempo durante estas próximas horas y estos próximos días.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Pues vamos a conocer ya cómo se presenta el tiempo para las próximas horas. Nos acercamos a Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos esperar este lunes? ¿Cómo va a arrancar la semana?
Pues arranca con el anticiclón, aportando estabilidad y además favoreciendo la entrada de una masa de aire muy cálida sobre Galicia. Tendremos así un día de cielos prácticamente despejados, hoy con menos viento y con temperaturas en ascenso. Las máximas alcanzarán valores muy elevados, sobre todo en la mitad sur. Temperaturas máximas habituales serán entre los 35 y los 40 grados, superándose los 40 en el Valle del Miño de Ourense y de Pontevedra.
Es decir, que hay que tener precaución hoy por culpa del calor.
Efectivamente, vuelve a ser una jornada de calor, incluso con más calor en esas áreas del sur. Se extienden también avisos amarillos, estos han sido avisos naranjas por encima de los 39 grados en el Miño de Ourense y Pontevedra, pero también tendremos aviso amarillo en el resto de la provincia de Pontevedra, interior de A Coruña, interior de Lugo, sur de Lugo, bueno, gran parte de Galicia, sobre todo lejos del litoral, tendremos temperaturas por encima de los 35, bueno, los valores muy elevados. La mala noticia es que esta masa de aire cálida se mantendrá sobre Galicia en lo que resta de semana. Mañana aumenta ligeramente el viento del noreste, eso reducirá ligeramente las temperaturas en puntos, sobre todo en la mitad norte, pero en el resto se mantendrán valores muy elevados.
Nos decías, Carlos, que hoy el viento soplará un poquito más flojo. Lo digo porque, como tenemos varios incendios activos, también estamos muy pendientes de precisamente su evolución.
Sí, efectivamente, hoy baja la intensidad de ese viento del noreste. Mañana transitoriamente vuelve a aumentar, volveremos a tener avisos en el litoral por fuerza 7 entre Estaca de Bares y Fisterra, pero vuelve a descender esa intensidad de viento a partir del miércoles. Esperan vientos ya más flojos, lejos de esos umbrales de aviso.
Bueno, y para el resto de la semana, por lo que nos decías, la situación va a ser más o menos similar, ¿no?
Sí, altas temperaturas, sol, algo más de viento mañana, sol, altas temperaturas, persisten sobre todo esas temperaturas tan elevadas en puntos de la mitad sur, zona interior de la mitad sur, en el Valle del Miño, donde una temperatura frecuente esta semana, va a ser esos 40 grados de máxima.
Pues tomamos buena nota. Carlos Otero, técnico de Meteo Galicia, muchísimas gracias por atendernos y muy buen día.
Gracias a vosotros, un saludo.
Chao.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
9:15 de la mañana, hiperconectados. Así viven, según numerosos estudios, pues la mayoría de adolescentes y preadolescentes que tienen en sus manos un teléfono móvil. Según un estudio hecho público por la ONU, con datos correspondientes a 2023, en España en aquel momento más de un 23% de los menores de 10 años ya tenía móvil propio, pero es que ese porcentaje subía al 45,7% en el caso de los chavales de 11, al 72% en el de los de 12, al 88% en el de los de 13, al 94% con 14 años y al 94,8% con 15. Bueno, pues son datos que sin duda alguna siempre invitan a la reflexión. Otro estudio hecho público más recientemente, y en concreto un estudio de Save the Children, también reflejaba que más de un tercio de los adolescentes reconocía haber sido contactado con fines sexuales a través de Internet por un adulto. Contactos que se producían fundamentalmente también a través del teléfono móvil. Bueno, estamos en un buen momento, el verano, para reflexionar acerca de esa hiperconectividad y para tratar de educar a los menores en el uso de las nuevas tecnologías. Para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono en Voces de Verano a Fernando González Truque. Él es sociólogo y director de Alar Galicia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, son nuestros chavales, nuestros adolescentes y menores, personas hiperconectadas.
Pues sí, son personas hiperconectadas y lo que esto implica, ¿no? Implica que pasan como mínimo una hora al día, que nosotros sepamos, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías, con el mal uso que le dan a las nuevas tecnologías, sobre todo al teléfono móvil, dejando de hacer otras cosas que son tan necesarias para el desarrollo de la socialización primaria de los menores, ¿no? Como es jugar, como es divertirse, como es estar con otros niños, con otros menores, o leyendo, por ejemplo, un libro o un cómic, ¿no? Pasan demasiado tiempo con el teléfono móvil y buscan la generación masiva de dosis de dopamina, es decir, de la satisfacción inmediata, ¿no? Con lo que este problema genera.
Y con respecto a los padres, ¿qué pueden hacer para tratar de reducir ese tiempo que pasan los chavales, las chavales delante del teléfono móvil? Porque hay que reconocer también que es un recurso muy fácil para mantenerlos entretenidos, digamos.
No, efectivamente, yo creo que ese es el gran problema, como acabas de comentar, ¿no? Es decir, les damos el teléfono móvil para que no molesten, pero es que un hijo o una hija nunca puede ser una molestia, es decir, tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que estar capacitados mentalmente para ser padres y para ser madres, y eso implica destinar mucho tiempo de nuestro día al cuidado de nuestros hijos. Y eso pasa por el control parental. No podemos darles el teléfono móvil y que pasen mucho tiempo con él, y sobre todo, tenemos que seguir a nuestros hijos a las habitaciones cuando se van con el teléfono móvil y ver qué están viendo y que esto no les parezca mal, ¿no? Esa es otra de las partes más importantes. El uso masivo del teléfono móvil provoca irritabilidad en nuestros menores. Provoca una sensación de que necesitan visualizar constantemente el teléfono móvil porque esto es lo que les está dando las imágenes que están visualizando, ¿no? Y esto no podemos permitirlo. Es decir, los padres tenemos que controlar qué están haciendo, qué están mirando y, sobre todo, dosificar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los niños. Los niños no tienen el cerebro capacitado para absorber tanta cantidad de información, tantos fotogramas, porque tú hablabas de hiperconectividad. A eso hay que unirle hiperestimulación, es decir, el exceso de fotogramas por segundo que les dan los teléfonos móviles, que es lo que les genera esa adicción, ¿no? Hablamos de adicción con palabras mayúsculas, con letras mayúsculas, es decir, estamos hablando de una droga que se genera en el cerebro de los chavales y que luego es difícil sacar. Por eso es tan importante que nos involucremos en el control diario de lo que están haciendo los chavales con el teléfono móvil. Y te voy a decir una cosa más. Al final los niños hacen lo que ven. ¿Qué es lo que ven? Ven a los padres continuamente con el teléfono móvil. Si a nosotros nos ven leyendo, los niños van a leer. Si a nosotros nos ven hablando, los niños van a hablar. Y si nos ven jugando, van a jugar. Y lo que nos ven es con el teléfono móvil es lo que van a repetir.
Incides tú en el tema del control parental, ¿no? Decir, bueno, debemos ser capaces de acompañarlos a la habitación cuando se van a la habitación con el teléfono, mirar que, bueno, dónde entran y que no les parezca mal. ¿Y eso cómo se consigue, Fernando?
Pues lo que se consigue destinando tiempo. Tenemos que destinar tiempo a nuestros menores, a los chavales, ¿A partir de qué edad? A partir de los 4 o 5 años. Los niños de hoy en día con 4 o 5 años tienen ya unas capacidades desarrolladas desde pequeñitos que les hacen desarrollar una intuición con las nuevas tecnologías que nosotros, por supuesto, a su edad no teníamos. Bien. Están acostumbrados a tener a su alrededor una serie innumerable de instrumentos que les permiten conseguir lo que quieren y cómo quieren con una inmediatez absoluta, ¿no? Y esto, ¿qué implica? Esto implica que lo que quieren lo tienen que conseguir rápido y para allá. Una satisfacción inmediata, una búsqueda de satisfacción inmediata. Si esto no lo consiguen, les cansa.
Ya.
¿Qué es lo que les, y si les cansa, les provoca un malestar o una, como te comentaba, una irritabilidad, ¿no? De repente se vuelven bruscos, se vuelven violentos, niños pequeños y agresivos contra nosotros si no tienen eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Intentar evitar esa situación cuanto más tiempo mejor. Es decir, no darles el teléfono móvil. Fíjate, una de las jornadas que tuvimos desde Alar Galicia, entidad que dirijo y que solemos tener todos los años sobre temas de salubridad mental, contamos con la participación de diversos profesionales. Uno de ellos es el fiscal de menores de Galicia, el señor Ucha. El señor Ucha en una de las jornadas decía, y con toda la razón del mundo, de que el teléfono móvil es una máquina asesina que mata. ¿Por qué mata? Porque nosotros no estamos viendo inmediatamente la realidad que hay en el trasfondo del teléfono móvil, pero a corto o medio plazo sí lo vamos a ver. Vamos a ver un menor más distante, vamos a ver un menor que se sumerge en las nuevas tecnologías y que no quiere que sepamos en qué anda, qué anda mirando, en qué anda trabajando, un menor que empieza a sociabilizar, entre comillas, con otras personas que nosotros desconocemos y que incluso ese menor tampoco sabe con quién está hablando muchas veces, ¿no? Y se oculta y se esconde en la habitación, con lo cual le provoca soledad, le puede provocar un trastorno a medio largo plazo y, por supuesto, rompe la sociabilidad que es tan fundamental en los menores, ¿no? Esto tenemos que evitarlo el mayor tiempo que podamos. Es decir, no le demos un teléfono móvil a nuestros hijos hasta que tenga la capacidad mental para absorber la información y que él sepa controlar las nuevas tecnologías, no que el teléfono móvil lo controle a él. Eso es fundamental. Y para eso tenemos que hacer piña. Yo he escuchado por ahí asociaciones que se están creando, incluso desde otros países, que en estas cosas nos llevan siempre un punto adelantado al nuestro, ¿no? Como son los países nórdicos, donde ya se empieza a retirar las nuevas tecnologías que se habían implementado y desarrollado en las aulas, porque han visto que efectivamente consiguen un acceso a la información más inmediata, con lo cual, en principio, su desarrollo intelectual es mejor, por un lado, pero o desarrollan unas habilidades tecnológicas que son fundamentales para la sociedad en la que vivimos, pero por otro lado les provoca que se aíslen. Y en muchos casos problemas mentales y, en los más graves, incluso tendencia a conductas autolíticas o de intencionalidad suicida en muchos de los menores. Con lo cual, han estado ya de unos años a esta parte minorizando el uso de nuevas tecnologías hasta su extinción en las aulas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de eso tenemos que tomar nota. Es decir, la implantación masiva de las nuevas tecnologías es fundamental. Estamos en esta sociedad que nos ha tocado vivir, pero tenemos que prevenir y tenemos que cuidar a nuestros hijos de que se vean empapados de una situación para la cual no están preparados.
Lo que está claro es que un teléfono móvil no es un juguete inofensivo, ni muchísimo menos. De hecho, yo recuerdo haber hablado sobre este asunto hace muchos años ya y, bueno, me contaba una entidad en concreto que estaban tratando a menores de 12 años por su adicción al teléfono móvil. Y hace ya de esto unos cuantos años, ¿eh?
Sí, efectivamente. Nosotros desde Alar Galicia trabajamos en diversos programas y las problemáticas que estamos viendo en los menores, sobre todo en los menores ya de 8 o 9 años, es decir, pensamos que nuestros hijos, bueno, hasta los 16 no, a los 8 o 9 años empiezan ya los problemas y en muchos casos problemas serios, donde al final el teléfono móvil se termina convirtiendo en una adicción, y en una adicción es en una droga, donde la búsqueda constante y diaria a todas horas de sensaciones de consumismo rápido y brutal provocan que nuestros hijos no les guste hacer otra cosa que no sea estar delante del teléfono móvil, porque eso es lo que les provoca la satisfacción inmediata. ¿Qué ocurre? Que el esfuerzo personal, el esfuerzo intelectual, el esfuerzo físico, que es tan fundamental para esas edades, se deja aparte o se deja al margen, ¿no? ¿Y esto qué implica? Esto implica también el desarrollo de conductas agresivas hacia todas aquellas personas que nos insisten o que nos obligan en dejar el teléfono móvil y nos obligan a leer, nos obligan a estudiar, nos obligan a salir para sociabilizar. Ya. Entonces nos encontramos con menores agresivos, ¿no? Esta es una realidad, este es un hecho social. ¿Qué deben hacer los padres? No evitarlo, es decir, saber que esto es una realidad que está ahí y controlar lo que están haciendo nuestros hijos, incluso retirar el teléfono móvil.
Ahí quería llegar.
Sí, muchas veces no le sacamos el teléfono móvil porque nuestro hijo se pone a llorar. Bueno, oiga, es que se ponga a llorar no es malo. Es que el hijo se frustre por esta situación no es malo, es que es bueno. Es que a mí me provoca una sensación mala que mi hijo se ponga a llorar. No, es que eso es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que también tenemos que darle ejemplo. ¿Cuántas veces vamos a una cafetería, a un restaurante o a cualquier sitio público y nos encontramos con parejas sentadas en una mesa que no hablan, sino que están comunicándose con el móvil con terceras personas, ¿no? Ahí no hay comunicación. Ahí no hay escucha activa, ahí no hay ninguna relación personal, ¿no? Y eso los niños lo ven. Entonces, ¿de qué manera vamos a educar a nuestros hijos de que no hagan esto si lo estamos haciendo nosotros constantemente, ¿no? Es el mal que nos toca vivir, es la parte oscura de las nuevas tecnologías y del mal uso de las nuevas tecnologías que le estamos dando a los mayores y que así se lo transmitimos, desgraciadamente, visualmente a los hijos.
También quería comentar contigo, Fernando, ese estudio al que hacía antes referencia de Save the Children, ¿no?, que destacaba que más de un tercio de los adolescentes reconocía haber sido contactado con fines sexuales por Internet sí. por parte de un adulto. Eso es terrible también, el acceso a información, bueno, a la información relacionada con el sexo, no, a sexo directamente, ¿no?
Sí, puro y duro. A sexo, a pornografía. Nunca ha sido tan fácil acceder a la pornografía como hoy en día, ¿no? E incluso se normaliza, y bueno, tampoco es tan importante, sí, es importantísimo. Es decir, un niño, pues son niños, los niños de 5, 6, 7, 8 años no deberían ver estas cosas, no deberían escuchar esas maneras de expresarse, ni normalizar este tipo de relaciones sexuales, ¿no? Porque al final luego lo vemos en las relaciones de parejas. Es decir, cada vez nos encontramos más menores agresivos violentamente o que ejercen violencia de género hacia sus parejas, ¿no? Donde conciben las relaciones personales como una relación de imposición sexual, ¿no? Estas cosas luego derivan en las manadas y estas otras cuestiones que vemos cada vez más en la sociedad actual, ¿no? Incluso, fíjate, aparte de las nuevas tecnologías, si a eso le añadimos el contenido de cierta música que los menores escuchan, están constantemente interiorizando y normalizando relaciones sexuales y relaciones de pareja relacionadas con la cosificación. Y luego nos alarmamos de que cada vez haya más número de menores que ejercen violencia de género y violencia doméstica en el hogar hacia sus entornos más cercanos, hacia sus parejas y hacia sus familiares, ¿no? Bueno, pues que es que lo están viendo constantemente en el teléfono móvil. Están escuchando también maneras de expresarse de ciertas personas en la televisión y luego lo están viendo reforzado a través del uso del móvil, con lo cual dicen, bueno, esto es lo normal. Claro. Lo normal es que yo pegue a mi pareja, lo normal es que yo insulte a mi pareja, que le controle el teléfono móvil y que la relación sexual esté basada en un componente de dominación del hombre hacia la mujer. Bueno, pues se normaliza. Y además, si luego lo escucho en canciones, pues bueno, esto es una realidad normal, ¿no? Bueno, esto es tremendo. Si a mayores de esto le unimos que las propias niñas, y esto es más tremendo todavía, normalicen que su pareja les controle el móvil, pues entonces nos estamos situando al borde del abismo. No, esto no es normal. No es normal que tu pareja te controle el móvil. No es normal las relaciones de abuso de un chico hacia una chica. Y no es normal que las relaciones sexuales estén basadas en la dominación y en la brutalidad de la pornografía a la cual tienen acceso libremente en cualquier momento desde el uso del teléfono.
Fernando, si no tomamos medidas, ¿cómo va a acabar esto?
Bueno, nos encontramos en una situación complicada. Desde la sociología sí es cierto que ya desde hace ya décadas venimos interpretando una individualización de la sociedad, ¿no? Como nos comentaba en su momento Merton, la sociedad tiende a la individualización. Bueno, pues si a eso le unimos que desde casa, en una habitación, con un ordenador, podemos incluso hasta trabajar y aislarnos del resto de la sociedad, pues vemos el reflejo de ciertas películas a las que hemos tenido accesos donde la sociedad es completamente individualizada y las personas viven solas. Mira, fíjate, una realidad ya no solo sociológica, una realidad arquitectónica. Cada vez se fabrican más pisos y los pisos cada vez son más pequeños. Porque también hay una tendencia social a que las familias también sean más pequeñas, ¿no? Ya no solo el uso del teléfono móvil, ya no solo de que los niños jueguen en casa solos, sino que además cada vez se tienen menos niños, cada vez, digamos, que el concepto de familia está en un proceso de autodestrucción, ¿no? O hay otros conceptos de familia diferentes, pero sí es cierto que nos falta sociabilizar, hasta incluso, fíjate, para las personas adultas, el tema de relacionarte o relacionarte con otras personas en una cafetería, en un bar, por las noches, sociabilizar, lo que se ha hecho durante toda la vida, ¿no? Sobre todo en este país mediterráneo que tenemos, que es España. Bueno, pues eso también nos lo estamos cargando a través de las nuevas aplicaciones, donde las parejas se encuentran a través de una aplicación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces al final, ¿a qué nos lleva ese tema? Pues nos lleva a que buscamos una relación inmediata para consumar un hecho inmediato, pero no un esfuerzo personal. Fabricamos un perfil de mentira en las redes sociales para vender un producto. Es decir, estamos vendiendo una imagen, no una realidad, ¿no? Bueno, pues esto es triste. ¿A qué panorama nos lleva? Nos lleva a un panorama individualizado de la sociedad donde la tendencia es esa. ¿Esto puede cambiar? Sí, por supuesto que puede cambiar. Igual que nos ha llevado hasta aquí, puede cambiar. Pero sí es cierto que hay un hándicap, y el hándicap es el desarrollo masivo de las nuevas tecnologías. Sí. Fíjate, hasta la inteligencia artificial. Sí. Es un uso que utilizamos todos en nuestro puesto de trabajo, pero que disminuye nuestra capacidad intelectual, porque nos implica menos esfuerzo personal, ¿no? Sí. Bueno, pues imagínate esto, esta herramienta en manos de los menores.
Bueno, a veces vemos así como algún destello, no voy a decir una luz al final del túnel, pero algún destello, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que ahora parezca que hay un mayor interés por hacerse con teléfonos móviles que no tengan conexión a internet. O sea, sí, lo que era un teléfono móvil al principio de los tiempos, vaya.
Sí, 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 este es un hecho aislado.
Lamentablemente.
Lamentablemente es un hecho aislado, ¿no? La búsqueda de las sensaciones vintage, ¿no? Porque en nuestro puesto de trabajo nos lo exigen y cada vez más, ¿no? Fíjate que hasta, bueno, ¿cuánta gente se gana ahora la vida siendo instagramer o blogger o estas nuevas profesiones que han surgido de la nada, ¿no? Sin una necesidad de una formación reglada detrás, donde, bueno, pues los chavales te dicen, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero ser instagramer, quiero ser blogger, y dicen, ¿y eso qué es? Sí. ¿Qué formación necesitas? Bueno, pues nada, pasarte todo el día delante de una pantalla o un ordenador, ¿no? Y luego ven que eso, un grupo reducido de personas se ganan la vida con eso y generan mucho dinero, y es lo que al final les provoca la atracción, ¿no? Es decir, ¿para qué me voy a esforzar profesionalmente, personalmente? ¿Para qué me lo voy a currar leyendo libros y presentándome a exámenes y tal? Sí, esto lo puedo conseguir desde un ordenador y en casa, ¿no? Bueno, pues la sociedad tira hacia ahí. Efectivamente, este es el lado oscuro de esto. Luego hay una parte muy importante, ¿no? Que es el desarrollo de las tecnologías, pues ese desarrollo social que nos da, ese desarrollo de salubridad médico, ¿no? Pues bueno, vemos cómo se opera ya desde un médico puede operar desde Nueva York a una persona que está en Europa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos da las nuevas tecnologías, cómo la inteligencia artificial nos permite llegar a cierto tipo de información que sin ella, sin esa acumulación de bases de datos, sería imposible, ¿no? Bueno, este tiene su punto de vista importante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo de siempre. Con los menores, a fin de cuentas, los menores es el futuro inmediato de la sociedad. Debemos proteger su futuro sin caer en la sobreprotección de los menores, que este es otro debate que también da para mucho, pero sí es cierto que tenemos que cuidar su espacio donde se vayan a desarrollar en el futuro. Y siempre debemos incidir como padres y como madres en la formación, en la educación, en valores, en la educación, en normas, desde lo más pequeñitos. Así será más fácil que ellos mismos interpreten que cuando están viendo algo malo a través del teléfono móvil, interpreten ellos mismos que es algo malo, porque ya lo han estudiado y lo han aprendido desde edades más tempranas.
Bueno, pues tomamos muy buena nota de todo lo que nos acaba de contar Fernando González Truque, el director de la Galicia, porque, bueno, ha sido una conversación francamente muy interesante. Fernando, te agradezco mucho que nos hayas hecho un hueco esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Pues un saludo y muy buenos días.
Buenos días. You tell me that you love me.
go down, wind up, go down. Twist your body backwards. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. No dejes que a tu vida quede en estrada.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1 euro con 39 céntimos.
Gadis, en confianza.
A 42ª edición da Mostra Internacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos transcorre do 1 ao 10 de agosto no Parque da Cidade.
Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa na que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artigos de pele e textiles, ata artesanía contemporánea e xoiería.
A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto.
Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e arte popular, convídate o maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 1 ao 10 de agosto no Parque da Cidade.
Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Nueve y 37 minutos de la mañana. Vamos a acercarnos ahora a la Fundación Fragas do Mandeo. Nuestra compañera Antía Díaz Leal mantuvo una charla con el presidente del patronato de la Fundación, con Fernando Bandín, sobre los proyectos de recuperación del entorno del Mandeo.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Hoy nos acercamos a las Fragas do Mandeo, a la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Vamos a hablar con el presidente del patronato de la Fundación Fragas do Mandeo, es Fernando Bandín Monteiro. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, para hablar de la Fundación, del trabajo que realizan, de la zona, de toda la zona de Terras do Mandeo, pero también del programa de custodia do territorio 2025, que, bueno, pues ha presentado para las ayudas de actividades, en este caso en el medio ambiente, durante el 2025. Ayudas de la Diputación de A Coruña. Si le parece, hablamos un poquito del programa, de este proyecto que han presentado y luego contamos un poco más el trabajo que hacen en la Fundación. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, el proyecto que presentamos todos los años a las ayudas de la Diputación de La Coruña a entidades medioambientales básicamente consiste en apoyar la línea de actuación general de la entidad. Es decir, la Fundación Fragas do Mandeo está dedicada, centrada exclusivamente en la custodia del territorio en la comarca de As Mariñas. Y entonces esta solicitud que presentamos es para conseguir unas ayudas de la Diputación para realizar esas actividades que llevamos realizando desde el año 2010. Aprovecho ya para apuntar que precisamente este mes cumplimos 15 años de actividad.
15 años de actividad en el patronato de la Fundación, que me gustaría que nos explique también, porque nos están escuchando oyentes de toda la provincia y también del resto de Galicia, ¿qué trabajo realiza y cómo desarrollan ese trabajo, pues, de protección y de puesta en valor de la zona de las Fragas do Mandeo?
Bueno, nuestra entidad se creó exclusivamente para realizar custodia del territorio, es decir, para realizar acciones directas de conservación en el medio natural. no nos dedicamos, como otras entidades ambientales, a labores como pueden ser la educación ambiental o la difusión ambiental. Cosas que son muy importantes, pero que ya están realizando otras entidades. La nuestra lo que hace es actuar directamente en el territorio para mejorar el estado de las hábitats y de los hábitats naturales y, consecuentemente, la situación de las más de 50 especies amenazadas que hay en nuestra comarca. Por ejemplo, si en medio de una fraga hay un eucaliptal, sí, pues nosotros intentamos negociar la compra de ese eucaliptal para eliminar los eucaliptos y reforestar con bosque autóctono. Y ese bosque autóctono se reforesta con una diversidad bastante grande de árboles. En nuestra comarca tenemos 22 árboles autóctonos, según la Universidad de Santiago, y nosotros intentamos maximizar, plantar 16, 18 o incluso 20 especies distintas de árboles para que haya un hábitat favorable a todas las especies que habitan nuestras fragas. Trabajamos principalmente en el entorno del río Mandeo, pero también en el río Mendo.
Estamos hablando de parcelas con las que, bueno, pues van consiguiendo esa puesta en valor y también la recuperación, como decíamos, de especies autóctonas. Veía que a principios de este mes de julio, bueno, pues se habían hecho con otras dos parcelas más, en este caso el Monte de Espenuca en Coirós. Estamos hablando de casi 2.000 metros cuadrados, precisamente para conseguir, bueno, pues hacer una gestión que impida que avancen los árboles exóticos.
Exacto. Actualmente custodiamos una superficie de 310.107 metros cuadrados, es decir, unas 31 hectáreas, la mitad en propiedad, es decir, las hemos adquirido o nos han sido donadas, la otra mitad en cesión por el Ayuntamiento de Coirós. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Coirós que nos ha cedido parcelas de su titularidad por 50 años y una pequeña parcela de hectárea y media que es el titular de la Xunta de Galicia y está en el Banco de Tierras y la tenemos arrendada por 30 años.
No sé si tiene usted la sensación de que conocemos, pues decía usted que hay otras fundaciones que realizan otro tipo de labores, además de la protección del entorno, pues la divulgación o actividades precisamente para bueno, pues proteger esas zonas, pero quizás la figura de la custodia es menos conocida, y eso que existe una red gallega de entidades de custodia del territorio en la que están ustedes incluidos también.
Sí, efectivamente ostentamos la vicepresidencia de la red gallega. Y la custodia es algo un poco nuevo aquí en España. Se define legalmente con la Ley de Patrimonio Natural del año 2007, la Ley 42-2007, y por tanto no está muy extendida. Sin embargo, hay alguna iniciativa ya con cierta antigüedad, como es la de Ridimoas, en Orense, que nació en el año 88, pero en el extranjero esto es algo ya muy antiguo. Es decir, la primera entidad de custodia del territorio nace en los Estados Unidos en el año 1891. Es decir, hace más de un siglo. Y en el Reino Unido pues hay numerosas entidades de este tipo que tienen más de un siglo de vida. Y es porque han entendido que para conservar determinados hábitats escasos o amenazados es necesario protegerlos directamente adquiriendo las entidades preocupadas por la conservación de la naturaleza y son zonas que normalmente no se explotan o no se explotan de forma intensiva, de modo que el objetivo es favorecer las condiciones para todos aquellos animales y plantas que prosperan en esos hábitats. No todo el territorio se debe dedicar a la explotación intensiva, agrícola, ganadera o forestal, sino que también hay que reservar algunos espacios para la conservación de la naturaleza. Y es curioso porque este argumento que acabo de decir resulta totalmente aceptable, por ejemplo, con profesionales de la madera, con maderistas que entienden perfectamente que hay determinadas zonas, que, por ejemplo, en el Valle del Mandeo, que por su pendiente, por ser terreno abrupto, no tienen ningún interés de explotación forestal, su valor es marginal para cualquier actividad agropecuaria o forestal y, por tanto, son esas zonas las que se deben dedicar al 100% a la conservación de la naturaleza, pero, desgraciadamente, están infiltradas por muchas formaciones de eucalipto o de otras especies invasoras como la acacia negra o la robinia, que no hacen ningún favor al ecosistema y hacen que pierda esos hábitats su capacidad de proveernos servicios ecosistémicos a la sociedad. Entonces es una forma un poco de planificar el territorio, decir, estas zonas son importantes para la conservación, las debemos mantener en un perfecto estado ecológico, y hay otras zonas donde se podrán realizar cultivos intensivos, donde plantar arbolado o tener ganado o tener cultivos agrícolas.
Hay que decir que en la página web de la Fundación nos podemos encontrar con recomendaciones de rutas para pasear por los espacios naturales, las Fragas del Mandeo, la Costa de Dexo o el embalse de Abegondo Cecebra, además de otras zonas también en el río Mendo, como usted decía. Son recomendaciones además explicativas, bueno, pues con los folletos y también con las distintas rutas que se recomiendan en estas zonas, con lo cual podemos conocer de primera mano los efectos del trabajo que ustedes realizan.
Sí, desde luego, por ejemplo, si uno va al mirador de Espenuca, prácticamente en todas las páginas web se decía que hay unas vistas magníficas de este mirador, construido precisamente por la Diputación de La Coruña en el año 48-49, realmente está cegadas las vistas por los eucaliptos. Sin embargo, nosotros compramos dos parcelas estrechitas, que lo que se llama en gallego tenzas, que en las cuales hemos eliminado los eucaliptos, y precisamente desde ahí es desde el único sitio donde se puede ver el lugar de Chelo, el campo de los Caneiros y todo el valle del Mandeo, no sé cómo se dirige hacia el mar. Entonces es un ejemplo de cómo en esa ruta se pueden ver actuaciones nuestras. Lo que pasa es que también tengo que decir que precisamente nuestro trabajo se caracteriza por ser invisible. Cuando eliminamos especies invasoras o retiramos basura de esas rutas, cualquier visitante que venga después no va a echar de menos la ausencia de esa basura o la ausencia de esas especies invasoras. Por eso hemos titulado un vídeo corto que hemos realizado sobre nuestra actividad, lo hemos titulado La labor invisible, porque nuestro objetivo es que claro, no se note la huella humana.
Pero ahí está, efectivamente, en esa invisibilidad de su trabajo, el efecto real que consigue. Fernando Bandín, presidente del Patronato de la Fundación Fragas do Mandeo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Vacaciones a la vista. Ven a Feuvert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feuvert, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Son las 9:49 minutos de la mañana y vamos a echarle ya un vistazo a las efemérides de este 4 de agosto, que arrancan en el año 1496, cuando en la isla La Española, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, fundaba la ciudad de Santo Domingo, la primera ciudad europea permanente en América y que hoy es capital de República Dominicana. Avanzamos en el tiempo para irnos al año 1693, cuando en la región de Champagne, en Francia, el fraile Pierre Perignon, un monje benedictino, Descubría la forma de elaborar vinos espumosos en la abadía de Hautvillers. Estábamos, según algunos, ante el nacimiento del champán. Sin embargo, no son pocos los entendidos en la materia que sostiene que fueron los ingleses más de 30 años antes los que inventaron el champán. Así lo explican en el canal de YouTube A la Volée.
El monje Dom Pérignon estuvo ejerciendo durante más de 30 años. Dom Pérignon, que es una figura clave dentro del mundo del champán, aunque realmente no es el inventor del champán. Muchos nos han hecho creer que Dom Pérignon inventó el champán, cuando realmente quien inventó el champán fueron los ingleses, ¿no? El champán es un producto y es un vino que se elabora por puro accidente. Estamos en una región que hace muchísimo frío. Cuando los vinos empezaban a fermentar después de la vendimia en el otoño, el frío venía muy pronto y la falta de calor hacía que las levaduras no pudieran convertir todo el azúcar que tenía el mosto. Se embotellaba el vino y cuando llegaba la primavera...
Bueno, pues lo que sí está claro es que Dom Pérignon, ese fraile benedictino, sí dio nombre a uno de los, casas de champán más conocidas en todo el mundo. Por cierto, Dom Pérignon puso a la venta por primera vez su primera cosecha de champán el 4 de agosto de 1936. Seguimos avanzando. En 1881, tal día como hoy en Sevilla, se registraba el récord de temperatura más alta de Europa al marcar los termómetros los 50 grados. Y en 1897, en el yacimiento arqueológico de la Alcudia, en Elche, era descubierta la Dama de Elche, una escultura íbera realizada en piedra caliza entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Bueno, la pieza fue hallada totalmente por casualidad. Hoy en día está en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. Bueno, así nos contaban el descubrimiento casual de la Dama de Elche en el podcast Despierta tu Curiosidad de National Geographic.
El 4 de agosto de 1897, en Elche, un joven agricultor llamado Manuel Campello Esclápez estaba trabajando en las tierras del huerto de la Alcudia cuando halló algo inesperado.
Se topó con una piedra, aparentemente normal, pero tras limpiarla se dio cuenta de que era una escultura de piedra caliza finamente labrada.
Se trataba de la imagen de una mujer adornada con elaborados tocados y joyas, un hallazgo que no tardó en llamar la atención de expertos, especialmente del arqueólogo francés Pierre Pagui.
Pagui trasladó la escultura al Museo del Louvre, donde permaneció hasta 1941, cuando finalmente fue devuelta a España como parte de un intercambio diplomático durante el régimen de Franco.
La Dama de Elche se convirtió en ese momento en una de
bueno,
las piedras...
Bueno, pues ya ven ustedes cómo se descubrió la Dama de Elche. En la actualidad, las efemérides de este 4 de agosto nos traen de vuelta a Coruña, porque en el año 1907 era publicada aquí en la ciudad el primer ejemplar de la revista A Nosa Terra, una publicación portavoz de Solidariedade Galega que se editaba aquí en la ciudad herculina. Fue fundada por iniciativa de Rodrigo Sanz, Manuel Murguía, Manuel Ugrís y Florencio Bahamonde. El primer número, que salió aquel 4 de agosto de 1907, estaba dirigido por Eugenio Carré. Fue una publicación bilingüe que se mantuvo hasta octubre de 1908. En total salieron 60 números. Y en 1927 el gobierno prohibía trabajar a las mujeres desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por otra parte, en 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos y en el marco del Holocausto judío, un informador que nunca fue identificado delataba ante los agentes de la policía nazi el lugar donde se escondía la niña Ana Frank, de 13 años, con su familia desde la ocupación alemana. Ana Frank es conocida por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida, precisamente huyendo del Holocausto. Este es un extracto de su diario.
Viernes, 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. Nuestros amigos y conocidos judíos han sido llevados en docenas por la Gestapo. Los suben en vagones de ganado y los envían a Westerbork, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drente. Miep nos contó una vez de alguien que había escapado de allí. Debe ser un sitio horroroso.
En 1970, en Granada, era aprobado el convenio colectivo del sector de la construcción, que afectaba a 600 empresas y 12.000 trabajadores. Y 6 años después, en el 76, era publicado un real decreto por el que se concedía la amnistía por delitos políticos durante la dictadura franquista. Les cuento, por otra parte, que en 1986 era robado del Museo Nacional de Melbourne, en Australia, el cuadro de Picasso, La mujer que llora. Sería devuelto unos días después. Y en 1992 se triunfaba en Sudáfrica la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno racista. El apartheid, o separación, esa es su traducción en afrikaans, fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia que se mantuvo en vigor entre 1948 y 1991. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca.
Ley de separación y reserva de bienes y servicios, número 49 de 1953. Cualquier persona de un determinado grupo racial que utilice bienes, zonas o servicios públicos que hayan sido declarados de uso exclusivo de personas de raza blanca podrá ser castigado con una multa que no excederá las 30 libras.
Más cosas. En 1994 en Cuba comenzaba el éxodo masivo de balseros cubanos. Y con respecto a los nacimientos, les cuento que en 1821 venía al mundo el diseñador francés Louis Vuitton, que falleció en 1892. También tenemos de cumpleaños a 2 dirigentes políticos. En 1960 nacía el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y un año después, en el 61, el expresidente estadounidense Barack Obama. También hoy queremos felicitar a Adrián Ben, el atleta de Viveiro, que nació en 1998. Celebrará además un cumpleaños particularmente especial, porque como saben, este pasado fin de semana Adrián Ben se proclamaba campeón de España en los 1500 metros. Y con respecto a los fallecimientos, destacar que un día como hoy nos dejaban el marino Juan Sebastián Elcano en 1596, el escritor danés Hans Christian Andersen en 1875 y en 1962 despedíamos a la actriz Marilyn Monroe. No te oigo.
Do 2 o 15 de agosto vive o verán en Melgaso en Festa. Comeza co Día do Brandeiro, continúa coa Gran Festa do Emigrante, segue co Festival Internacional de Folclore O Mundo a Danzar, co sempre agardado Mercado Medieval e máis o desfile histórico. Estes días de festa rematan en beleza coa Festa Castrexa. E sabedes que non vai faltar? Espectáculos do noso fado. Melgaso vai estar en festa. Únete a nós.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,39 euros.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.